Capítulo 2. La ofensa. Una siniestra figura vestida de soldado llega donde están charlando el grupo de labradores. Pascual la reconoce al recién llegado.
Es el criado del comendador.
Cuando llega delante de los campesinos, saluda.
Buenos días, buena gente.
¿Qué hay de nuevo?
Le pregunta Laurencia con recelo.
Vuelvo de la guerra.
¿Viene don Fernando hacia aquí?
Se inquieta Laurencia.
La guerra ya se ha acabado.
Flores narra entonces cómo, después de una dura batalla, las tropas del maestre, el comendador y 2.300 hombres han conquistado Ciudad Real. Cuando termina de contar la historia, se oye música a lo lejos. Unos músicos cantan el regreso victorioso del comendador. Llega poco después Fernán Gómez, acompañado de ilustres personajes de la villa, como Esteban, alcalde del pueblo y padre de Laurencia, Alonso, el otro alcalde de Fuente Ovejuna, y Juan Rojo, honrado labrador y tío de Laurencia. El pueblo entero le da la bienvenida al vencedor y le dedica canciones de alabanza.
¡Larga vida, Fernán Gómez!
¡Villanos!,
declara lleno de orgullo.
Os agradezco el amor que me mostráis.
Esteban le detalla a continuación los numerosos regalos que le ofrecen los campesinos para celebrar su victoria militar.
Aceptad estos pequeños obsequios. Señor, esos carros traen humildes presentes más que ricos dones. No se trata ni de armas, ni caballos, ni adornos bordados de oro puro. Pero vos sabéis que el amor de los vasallos es un tesoro.
Empiezan entonces a desfilar los campesinos. Uno trae dos cestas con gansos que sacan las cabezas a través de las redes. Otro lleva 100 pares de capones y gallinas. Y muchos otros vienen con todo tipo de animales y provisiones. Llega una carreta con 10 puercos en salazón, 12 cueros llenos de buen vino, y es imposible decir la cantidad de quesos y otros productos de la tierra. Como los hombres se regresan de la guerra, el comendador manda al regimiento a descansar. Cuando se marchan, los músicos le cantan nuevas canciones de elogio. Los habitantes de la villa vuelven a sus ocupaciones. Fernán Gómez se dirige a la casa de la encomienda, donde vive con sus criados. Allí, desde la puerta, llama con voz autoritaria a Laurencia y Pascuala, que se están retirando como los otros vecinos.
Vosotras dos, esperad.
¿Qué manda su señoría?
El comendador reprocha entonces a Laurencia el desaire que le hizo la bella muchacha unos días antes.
¿Habla contigo, Pascuala? Conmigo no.
Con vosotras dos hablo. ¿Acaso no sois mías?
Comprendiendo perfectamente esta alusión del lujurioso noble, Pascuala intenta aclarar las cosas.
Sí, señor. Os debemos obediencia. Pero no si nuestra honra está en peligro.
Fernán Gómez no entiende por qué las dos villanas no aceptan sus favores sexuales. Insiste de nuevo y las invita a entrar con él.
No debéis tener miedo.
Las labradoras desconfían y se niegan a entrar con excusas. Cansado de tantas negativas, el comendador ordena a Flores y Ortuño utilizar la fuerza para convencerlas. Flores intenta retener a las doncellas, pero éstas se resisten.
¡Sois necias! ¡Entrad! Mi señor solo os quiere enseñar lo que ha traído de la guerra.
Aparte, el pérfido noble se dirige a su otro criado.
¡Ortuño! Si entran, cierra la puerta con el cerrojo.
Mientras tanto, las muchachas forcejean para librarse del criado importuno.
¡Flores! ¡Déjanos marchar!
Grita Laurencia furiosa.
¿No le bastan a vuestro señor todas las otras mujeres del pueblo?
Sois vos quien le agrada.
Antes quiero verlo reventar de dolor.
Desea en voz alta la atrevida y orgullosa moza. Las villanas continúan su resistencia. Al final consiguen escaparse y se alejan de allí corriendo. Los dos esbirros se miran asustados. Temen la reacción de su amo,
sobre todo flores.
¿Qué nos va a decir si volvemos sin ellas?
No todo el mundo se alegra de la victoria del comendador. En su palacio, el rey don Fernando y la reina doña Isabel mantienen una agitada conversación sobre la situación política y militar. Los reyes esperan el apoyo de Navarra y Aragón y planean las reformas en Castilla para prevenirse del ataque del ejército de Alfonso, el esposo de Juana. Los interrumpe don Gómez Manrique, uno de los funcionarios de la corte más apreciado por los reyes debido a su fidelidad y su obediencia. Manrique les comunica la llegada de unos visitantes.
Dos regidores de Ciudad Real están esperando vuestro permiso. ¿Pueden entrar?
Los reyes aceptan. Los dos oficiales les cuentan cómo las tropas del maestre de Calatrava, gracias al consejo y la ayuda de Fernán Gómez, han conquistado Ciudad Real para el bando de doña Juana.
Existe un gran peligro,
dice Fernando.
Como Ciudad Real está en manos amigas, los ejércitos de Alfonso de Portugal pueden querer entrar en Castilla.
Hay que actuar con rapidez,
decreta Isabel. Los reyes deciden entonces enviar a don Rodrigo Manrique, maestre de Santiago, y a don Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, con dos compañías de hombres, a retomar para ellos Ciudad Real, ahora en manos de la Orden de Calatrava. En un claro del bosque, cerca de un arroyo, una joven pareja está hablando animadamente. Laurencia reprocha a Frondoso que la gente cuchichea su posible idilio.
Atrevido Frondoso, debido a tu comportamiento todo el pueblo murmura y todos nos vigilan. Dicen que estamos hechos el uno para el otro y solo esperan el día de nuestra unión ante el sacristán. Tales suposiciones e imaginaciones me molestan y me enfadan.
Frondoso insiste en la sinceridad de su amor.
Bella Laurencia, me entristece lo que oigo. ¿Merezco yo tales desdenes? ¿Sabes que cuando pienso en ti, ni como, ni bebo, ni duermo?
Laurencia parece indiferente a tal declaración de sentimientos y el joven prosigue.
¿No sientes nada cuando me ves así? ¿Cómo es posible tanta dureza en ese angélico rostro?
No sé qué decirte. Yo no siento lo mismo.
Mi mayor deseo es ser tu esposo.
Habla entonces con mi tío, Juan Rojo.
En aquel momento oyen un ruido. Vuelven las cabezas y ven a un hombre a lo lejos. Frondoso lo reconoce.
¡Ay de mí! ¡Es el señor!
¡Está cazando! ¡Escóndete!
Frondoso se oculta detrás de unos matorrales. El comendador se dirige hacia donde está la moza.
Seguir un corzo temeroso y encontrarse con tan bella dama es un signo del destino.
Estoy descansando un poco. Debo volver para lavar unos paños, si me lo permite su señoría.
¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué desprecias mis ruegos amorosos? No debes ser tan soberbia. Ahora estamos solos en el bosque. Esta vez no vas a huir de mí.
Fernán Gómez se insinúa a Laurencia, pero ella no cede.
Mi señor, no podéis ser un demonio porque lleváis la cruz, pero tanto me perseguís que a veces tengo dudas.
¡Qué desfachatez!
El noble deja en el suelo la ballesta que trae consigo y se abalanza sobre ella para forzarla.
¿Cómo? ¿Qué hacéis?
¡Basta! ¡Ríndete! No vale la pena resistir.
¡Cielos! ¡Ayuda!
Estamos solos. No debes tenerme miedo.
Frondoso ve que el comendador trata de abusar de la indefensa muchacha. Sale de su escondite, toma la ballesta que hay en el suelo, apunta al noble y amenaza con disparar para defenderse de él y defender el honor de su enamorada.
Si no dejáis a la moza, mi blanco va a ser la cruz roja que lleváis sobre vuestro pecho, comendador.
¡Perro! ¡Villano!
Le grita Fernán Gómez, furioso por verse obligado a renunciar a sus malvadas intenciones.
¡Huye ahora, Laurencia! ¡Huye!
Cuando la muchacha se va, el comendador está furioso y se siente humillado. Frondoso decide no matar al malvado señor. Se disculpa por sus acciones y le dice que el amor lo ha forzado.
El amor es sordo y no escucha palabras el día que está en su trono. ¡Infame! ¡Suelta la ballesta inmediatamente!
El mozo no obedece. Sabe que, si lo hace, Fernán Gómez va a aprovechar para matarlo en el acto. Frondoso se aleja y se lleva consigo el arma. Entonces, Fernán Gómez, indignado ante el atrevimiento de su vasallo, jura vengarse por tal ofensa.
Las cosas no van a quedar así. Mi venganza va a ser feroz. Tu muerte va a servir de ejemplo.